La semana pasada empezamos a estudiar cómo luce el amor y vimos la realidad de los problemas que existen en el matrimonio. Nosotros nos casamos con diferentes expectativas, cada uno llega al matrimonio con un juego de planos debajo del brazo y las cosas no resultan como nosotros esperábamos. Lo primero que vimos es que somos pecadores. Hay matrimonios de pecadores que no han sido redimidos por la sangre de Cristo y necesitan el poder redentor de Jesucristo en sus vidas. También hay matrimonios de pecadores que sí han sido redimidos por la sangre de Cristo, pero debemos recordar que estamos en un proceso de santificación, que nosotros no hemos sido glorificados y tenemos lucha con el pecado que mora en nosotros. Ya el pecado no reina en nosotros, pero tenemos lucha con él. También vimos que vivimos en un mundo caído y debemos enfrentar las situaciones que día a día nos acontecen, pero también estudiamos que Dios es fiel, poderoso y está deseoso de ayudarnos a nosotros, sus hijos, aquellos que hemos confiado en Cristo para salvación en nuestras vidas y en nuestros matrimonios. El domingo en la noche vimos la realidad de que nosotros nos amamos tanto a nosotros mismos y amamos tanto nuestro propio reino que confundimos la atracción física que podemos sentir por nuestro cónyuge y pensamos que eso es amor verdadero. Y dimos un llamado de atención y para que evaluáramos en nuestras vidas si realmente estamos amando bíblicamente a nuestro cónyuge o lo que tenemos es una atracción. Y fuimos a 2 Corintios capítulo 5 versículos 14 y 15, donde vimos que el poder motivador para nosotros amar debe ser ver el ejemplo de Cristo. Como dice, el amor de Cristo nos constriñe, nos apremia, nos presiona, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y Él por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. A la luz del amor que Jesucristo me mostró, ya yo no puedo vivir para mi propio reino. Yo debo vivir para darle gloria a Él, para reflejar en la medida de lo posible sus maravillas, sus atributos en mi vida. Debo ver que Dios está formando a Cristo en mí y me está capacitando para vivir para Él. También vimos que en ese proceso de glorificar a Dios, de adorarlo, de contemplarlo a Él como mi Creador, como mi Soberano, como mi Salvador, el ver su amor redentor por mí, eso me lleva a aceptar las diferencias de mi cónyuge. Me lleva a ver ese cónyuge que tengo como un regalo de la mano de Dios. Yo no me casé por accidente con esa persona. Dios en su soberanía la trajo a mi vida y que yo debo, así como he experimentado el amor redentor de Cristo, mostrar ese amor redentor en mi matrimonio. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Simple y llanamente, aprender a amarnos bíblicamente. Un amor que sea centrado en la cruz. Un amor crucéntrico, como dice el pastor Mahaney. O un amor cruciforme, como dice Paul David Tripp. Y el punto es que nosotros debemos ver cómo luce ese amor. ¿Qué era lo que motivaba al apóstol Pablo a vivir para Cristo? Simple y llanamente, que ver el amor de Cristo mostrado en la cruz del Calvario lo apremiaba, lo presionaba tanto que lo llevaba a adorarle, a servirle, a vivir para Él. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si yo conozco a Cristo, si yo conozco el amor de Cristo por mí, eso debe llevarme a amarlo, a adorarlo a Él con todo mi ser y amar a mi prójimo también. Ustedes saben por qué nosotros no amamos como debemos. porque Jesucristo no es el amor supremo de mis afectos. Y como veíamos, queremos continuar viviendo para nuestro propio reino. Pero Dios dice, el que ama padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y yo quiero que ustedes me acompañen a 1 de Juan, capítulo 4, para que empecemos a ver ese amor y podamos definir ese amor. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo vino para soportar la ira de Dios en lugar de nosotros. Amados, 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 si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Este pasaje nos da la mejor definición del amor porque nos habla de un evento, el evento que ha sido y será más importante en la historia de la humanidad. Nos habla de ese amor cruscéntrico, nos habla de ese amor cruciforme. Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Ese amor cruciforme, óyeme bien, está deseoso de sacrificarse por el bien de la otra persona que no merece que nos sacrifiquemos por ella y que no merece que la amemos, pero no nosotros. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Oye bien, el amor está deseoso. Es un acto de la voluntad. Amar no es si el otro me trata bien, no es si el otro me cae bien, no es un acto de la voluntad. Hay una voluntariedad en el amor, si podemos decirlo así. Dice la Escritura que el Señor dice, por eso me ama el Padre. ¿Por qué? Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo pongo mi vida. Ese amor no fue algo accidental, no fue algo de fuerzas que estaban fuera de su control. Cristo voluntariamente nos amó y voluntariamente puso su vida por nosotros. Cristo se sacrificó por nosotros. ¿Estás tú dispuesto, estás tú dispuesta a amar como Cristo nos amó? Eso es lo que pasa con nosotros, que nosotros estamos dispuestos a amar en la medida que el otro satisface las condiciones de mi reino. Yo no voy a amar nunca si no tengo un corazón deseoso, si yo no le doy un decreto a mi alma de que voy a amar a la otra persona, no importa lo que pase. Y eso es algo que no está presente en nuestras vidas. Cristo estuvo deseoso, primera característica. Segunda, de sacrificarse por nosotros, de entregarse por nosotros, de ser herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, para darnos la paz. Dice la Escritura, cayó sobre Él el látigo y por su llaga fuimos nosotros curados. Él no estuvo en un grupo de circunstancias y al final dijo, bueno, ya lo que me toca es la cruz. No, no, no. Él estuvo deseoso de sacrificarse. Él aceptó voluntariamente sacrificarse. ¿Por quién? Por ti y por mí. Eso fue lo que el Señor hizo por nosotros. Por hacernos un bien. Por librarnos de la condenación eterna. Para darnos la vida eterna. ¿Y qué hicimos nosotros cuando Él vino? Lo tratamos como un rey, lo amamos, lo adoramos, le servimos. No, lo crucificamos en el Calvario. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo pecadores, en que andando por nuestros propios caminos, en que odiándolo a Él, en que siguiendo nuestra propia senda, Cristo murió por nosotros. Él no esperó que nosotros estuviéramos en disposición de reciprocarle o de amarlo, no, nunca lo íbamos a hacer. Y aquí en el amor no es una negociación. Los que saben de negociación hablan de ganar, ganar. Yo te doy algo a cambio de que tú me des a mí otra cosa. Yo te doy algo bueno y tú me das algo bueno a mí. El amor de Cristo en ese sentido fue entregarse por nosotros. El amor no está pensando, óyeme bien, en el retorno de la inversión, sino que está motivado por el bien que le está haciendo a la otra persona. El amor está deseoso de sacrificarse por el bien de la persona amada sin requerir ninguna reciprocidad y, óyeme bien, sin importar si la otra persona lo merece. No había nada bueno en nosotros y Cristo se entregó por nosotros. Y nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Él derramó sobre nosotros su amor. Él nos perdonó. Él no esperó que nosotros pudiésemos amarlo, pudiéramos reciprocarle algo. Nunca lo íbamos a poder hacer. Y por eso que nosotros tenemos tantos problemas en nuestros matrimonios y en nuestra relación con los demás. Recuerden que cuando dijimos que íbamos a predicar este tema, era que íbamos primariamente a aplicarlo al matrimonio. Pero ahora que vamos a empezar a ver esas características del amor, eso se aplica para todos nosotros en todas las áreas de nuestras vidas. Yo lo amo porque Él me amó primero. Yo lo amo porque yo lo agradezco lo que Él me ha dado. Nosotros no amamos, ¿ustedes saben por qué? Porque se nos olvida, somos prontos para olvidar lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Dios me amó y me envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Dios nunca dejará de amarme. Nosotros estamos unidos a Jesucristo. Dios no me va a echar de su presencia. Dios no me va a sacar mis pecados en cara. Qué diferente es el amor de nosotros al amor de Dios, ¿eh? ¿Cuántas veces nosotros sacamos los pecados del otro en cara? ¿Cuántas veces nos disgustamos con nuestro cónyuge? ¿Cuántas veces no queremos hablarle? ¿Cuántas veces gritamos? ¿Cuántas veces somos poco pacientes? Se nos ha olvidado lo que Dios hizo con nosotros. Fíjense, nosotros decíamos, y yo lo repetí ahorita, que el amor de Cristo me debe llevar a vivir para Él y no para mí. Yo debo salir de mi propio reino para vivir para aquel que me amó y me lavó con su sangre. Y hay un caso en la Escritura que es la mujer que va a la casa del Señor cuando Él estaba en la casa de un fariseo y trajo, como dice el texto, un frasco de alabastro con perfume, derramó ese perfume sobre el Señor, empezó a lavar los pies, a regar con sus lágrimas los pies del Señor. Y el fariseo dijo, ¿pero cómo dejaron esa mujer aquí? Tú no sabes quién es esa mujer. Y el Señor le dice, ¿ves esta mujer? Y le dice al fariseo, yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Ustedes saben que la dignidad en un sentido de una mujer es su pelo. Y esa mujer no tuvo en poco tirarse al piso a llorar a los pies del Señor. Y con su pelo limpiar, enjugar, secar los pies del Señor. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, una mujer pecadora, una mujer de la calle, le son perdonados. ¿Por qué? Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. El amor es fruto de la gratitud, no del deber. Es fruto del agradecimiento. Y ese agradecimiento viene como un fruto de la adoración, de conocer a Dios. ¿Ustedes saben por qué nosotros no amamos más? ¿Ustedes saben por qué tenemos tantos conflictos? Porque no vemos continuamente lo que Dios ha hecho por nosotros y la manera como Él nos ha amado. Lo que Él ha hecho en mi vida, algo que yo nunca pude haber hecho. Yo era un condenado camino al infierno y Él en su gracia me amó a mí. Y yo lo amo porque Él me amó primero. Yo debo adorarle, yo debo agradecer. Y eso debe llevarme a amarlo a Él cada día más y amar a mi prójimo. ¿Qué sería de nosotros si Cristo no hubiera venido a nuestras vidas? ¿Dónde estaríamos tú y yo en este momento? ¿Cuál sería nuestro destino? Estamos aquí hoy adorando a Dios porque Él nos amó primero. Y gloria a Dios por eso. Porque en su gracia y en su misericordia, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él vino y nos dio vida. Y nosotros somos unos malos agradecidos. Yo no puedo vivir para mí viendo el amor de Cristo. Yo quiero que con esto en mente empecemos a ver cómo luce el amor. Y vayamos a 1 Corintios capítulo 13. Y leamos primero de los versículos 1 al 3. Y que, como dicen al versículo 31 del capítulo 12, sigamos ese camino más excelente que Pablo nos está mostrando. Ustedes saben lo que pasa, que si el poder motivador del amor de Cristo no nos mueve, nosotros no vamos a entrar por ese camino más excelente. Vamos a querer seguir por nuestro propio camino. 1 Corintios 12:31, empiezo desde aquí. Procurad, sin embargo, los dones mejores. Ahora yo os muestro un camino más excelente. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Yo no puedo glorificar a Dios. Cualquier trabajo que yo haga para Dios, si no va acompañado de amor, de nada me sirve. Yo no puedo ejercer ningún ministerio. Porque sin el amor en mi corazón, fruto de mi amor a Cristo, eso no produce nada edificante. Y miren lo que dice a partir del versículo 4. Él no describe cómo luce el amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no está hablando, el amor no está con teoría, el amor actúa. Y aquí vemos la característica de ese amor que actúa. Aquí vemos cómo luce el amor en la vida diaria y nos da las manifestaciones de ese amor verdadero. Y en esas manifestaciones vemos un retrato hermoso. ¿Ustedes saben de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que es el modelo que nosotros debemos imitar. El que permanece en Él, dice la Escritura, debe andar como él anduvo. Y si Cristo está morando en nuestros corazones, en su espíritu y trabajando en nuestros corazones, esto debe ser una realidad en nuestras vidas. Y yo quiero que nosotros a partir de hoy empecemos con las motivaciones, repito, que hemos visto, a caminar sobre ese medio, sobre ese camino más excelente, el camino del amor. Y que evaluemos nuestras vidas, cada uno de nosotros. Olvídate de la persona que está al lado tuyo. Olvídate de tu cónyuge. Nosotros estamos aquí hoy en la presencia de Dios. Dios es nuestro testigo. Y a Él es que le vamos a dar cuenta. Y a Él es que nosotros queremos exaltar y su nombre es que nosotros queremos glorificar. Y empecemos a ver esto con esa conciencia en nuestros corazones. El amor es sufrido. El amor es paciente. Del amor que habla aquí es un fruto del Espíritu. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios no puede tener ese amor en su corazón. Es algo sobrenatural. Y ese amor paciente que Dios nos da es para soportar, sufrir, tolerar por largo tiempo abusos de los demás, sin amargarnos, sin resentirnos, sin vengarnos de esa persona, aún teniendo el poder para poder hacerlo. Es la persona que tiene una mecha larga que usted le enciende y tarda mucho para explotar. ¿Ustedes han visto esa película de que explota una dinamita en la mina antes? Y ponían una mecha larga y prendían la mecha y después de mucho tiempo explotaba. Es como un fusible por el cual pasan muchos amperes y no se quema. Y ese amor es un fruto del Espíritu. Y yo quiero que cada vez que tú te sientas a impacientarte, cada vez que tú quieras ante cualquier persona, ante tu cónyuge, ser impaciente y pelear y gritar y discutir, que tú medites junto conmigo en la paciencia de Dios para con nosotros. Dios es nuestro modelo de paciencia. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La justicia de Dios demanda que nuestros pecados sean castigados, pero Dios en su paciencia contuvo ese juicio. Él no fue indiferente ante nuestros pecados, ya que la justicia de Dios demanda que el pecado sea castigado, pero Dios, en su bondad y en su paciencia, retuvo ese juicio que merecían esos pecados por un periodo de tiempo. Dios soportó con paciencia nuestros pecados. Piensa todas las cosas malas que tú hiciste o que tú has hecho si no conoces al Señor, y Dios te perdonó todos tus pecados. Ira, gritería, maledicencia, adulterio, fornicación, todos los pecados, piensa en todo eso. Y Dios te lo perdonó. Dios te lo perdonó. Y tu amor no puede ser sufrido, no puede ser paciente por los demás. Así te tocan y tú explotas inmediatamente como una bomba atómica. No debe ser. Dice la Escritura que Jehová, estando Moisés, le había pedido ver su gloria, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Él no ejecutó su justicia inmediatamente, él alarga su misericordia, sus ofertas de misericordia. Dice segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él da tiempo. Nosotros no somos así. Mira el ejemplo de Cristo. Uno lee la Escritura y dice, bueno, Cristo era Dios. Es verdad, pero a Él lo humillaron, a Él lo maltrataron, a Él lo rechazaron. Y dice en Mateo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Manso y humilde de corazón. El refugio de Cristo estaba en Dios. Él había entregado su camino en las manos de Dios. Y si su camino estaba en la mano de Dios, no importa lo que le hicieran los demás, él era paciente. Y del Señor, mis amados, se burlaron. Le dijeron que era comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. ¿Y cómo respondió él? Con amor, con paciencia. A él le dijeron que estaba loco, endemoniado. Le dijeron, tiene un demonio, está loco. Si te dicen a ti, tú eres un loco viejo, tú eres un loco, ¿cómo tú reaccionas? Ah, pero este hombre está loco, mira cómo hace las cosas. Y ahí que usted entonces explota la segunda bomba atómica entonces. Se arma la tercera guerra mundial. Quisieron apedrearlo diciendo que era un blasfemo al decir que él se hacía pasar por Dios. Y tomaron piedra para apedrearlo por la blasfemia que siendo hombre tú te haces Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Lo cogió al paso. Que te hagan así a ti, que te van a tirar una piedra y tú coges tus 20 piedras y empiezas a tirar tú primero. Aunque no sea físicamente, eso pasa en nuestro matrimonio y eso pasa en nuestra relación con las personas, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en diferentes lugares. A él lo llamaron Belcebú, tú eres el diablo, y él tranquilo. Judas lo traiciona, lo lleva, lo van a arrestar y él tranquilo. Le levantan falso testimonio, lo juzgan injustamente, perdón, se burlan de él, lo golpean, lo maltratan, lo crucifican. Y dice que él nos dejó ejemplo para que siguiéramos su pisada. A ti y a mí, que somos hijos de Dios, ejemplo para que siguiéramos su pisada. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y dice, por su herida habéis sido sanados. ¿Ustedes han pensado la paciencia del Señor con los discípulos? Miren, allá había todo tipo de personas en esos discípulos. Revolucionarios, gente sabio en su propia opinión, que querían hacer su voluntad, que no entendían el propósito por el cual el Señor había venido al mundo. Esos eran los discípulos del Señor, lento para entender. Él estaba en Getsemaní orando en agonía y ellos estaban durmiendo. Y el Señor fue paciente con ellos. Pablo nos dice que debemos ser pacientes, que debemos sufrir el agravio, que debemos sufrir el ser defraudado. Cuando otros son deshonestos con nosotros, cuando hacen promesas que no cumplen. Yo te dije, tú me hiciste esa promesa, que íbamos a salir el viernes, y o que tú ibas a pintar la casa, o que ibas a hacer esto, aquello, lo otro, y ahí, tatatán, 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 tatatán. El amor es sufrido. El amor no está criticando. El amor no está hablando mal de otras personas, ese amor paciente. El amor no magnifica la falta de los otros. El amor no está publicando su diferencia con su esposo o con su esposa en la calle a personas que no le van a aportar nada. El amor acepta cuando los otros en el matrimonio quieren llevar adelante sus planes. Y usted le ha dado ideas a su esposo y él quiere hacer los planes como él entiende que debe ser. El amor no se goza cuando el otro cae porque su caída me beneficia. El amor es paciente cuando nos acusan de algo que no hemos dicho o que no hemos hecho. Cuando otros no cooperan con nosotros. Cuando el otro es más lento para hacer las cosas, mucho más lento que nosotros. Hasta en cosas tan sencillas, cuando el otro no recoge su ropa. Yo dije en un mensaje pasado que algunas madres le dicen a los hijos que echen la ropa en el canasto, y eso es verdad. Y algunas le quitan la tapa al canasto para que los hijos no tengan excusa, porque hubo hijos que dijeron, mira lo que dijo el pastor, que no hay que echar la ropa en el canasto o algo así, me dijeron. No, pero tenemos que tener paciencia, paciencia, aunque no hagas un desorden en el closet. Paciencia cuando tú le pides algo prestado a una persona y no te lo devuelve, un libro, una herramienta. Paciencia cuando el otro llega tarde a la cita o a los compromisos. Ahí es que nosotros debemos ejercer ese amor. El apóstol Pablo había sido sumamente maltratado. Él había soportado, dice en 2 Corintios 6, dice, en nada damos mal ejemplo a nadie, para que nuestro trabajo no caiga en descrédito. Al contrario, en todo damos muestra de que somos siervos de Dios. ¿Y cómo damos muestra? Soportando con mucha paciencia los sufrimientos, las necesidades, las dificultades, los azotes, las prisiones, los alborotos, el trabajo duro, los desvelos y el hambre. También lo demostramos con nuestra pureza de vida, por nuestro conocimiento de la verdad, por nuestra tolerancia y bondad, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, por nuestro amor sincero. Él había sido maltratado mucho más que tú y que yo. Y él no se puso la ropa de guerra, que él dice, vamos a soportarlo por amor a Cristo, porque Cristo soportó mucho más que nosotros. Él dice, hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos calumnian, lo tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo. Y así hasta el día de hoy. Mira el ejemplo de Esteban. Lo apedrearon predicando el Evangelio. Y él le dice, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Yo sé lo que puede estar pasando en tu mente. Ay, mi hermano Eduardo, es que usted no conoce esa parejita mía. Si yo hago eso, me va a coger el lado flaco. Va a pensar que yo soy una tonta o que yo soy un tonto. Que le tolere, que no actúe inmediatamente, que no le responda, ¿sí? Que no responda mal por mal, ni maldición ni por maldición. Porque ese fue el ejemplo que te dejó Cristo, y así es que Él dice que tú actúes. Pero me va a coger el lado flaco, yo estoy frito entonces. No, deja tu causa en las manos de Dios, y Dios te va a bendecir. Dios es el Dios soberano, Dios es nuestro Creador, y Él te está diciendo, mira la paciencia que yo tuve contigo. Imítame, imita la paciencia de Cristo, mira la paciencia de Pablo, mira la paciencia de Esteban. Y Dios nos llama hoy a soportar el rechazo, el maltrato, la burla, los insultos, los chismes, la mentira, el desafío a la autoridad sin que devolvamos mal por mal. Aunque él te moleste, aunque ella te moleste, aunque te haga la vida imposible, aunque no esté a tiempo, aunque pase lo que pase, no importa que se aproveche de ti. Tú estás viviendo para la gloria de Dios y estás actuando motivado por el amor de Cristo y no por otra cosa. Ese amor paciente no guarda resentimiento. Ese amor soporta la falla de los demás. Ese amor está esperando los cambios que Dios va a obrar en la vida de esa persona. Porque nosotros vivimos por fe y hemos encomendado nuestra causa al que juzga justamente, mis amados. Entonces decimos una cosa con nuestros labios y queremos vivir de otra manera. No. Soporta faltas, imperfecciones, diferencias. Se preocupa por esa pareja que lo maltrata. ¿Cómo tú respondes cuando tu cónyuge te habla mal? O cuando no hizo la cosa como tú pediste. O cuando no llenó tus expectativas. ¿Cómo tú reaccionas? ¿Eres paciente como Dios? ¿Eres paciente como Cristo? Si tú eres un cristiano, tú amas a Cristo. Y el amor tuyo a Cristo y a Dios te lleva a imitarle. Es lo que dice la palabra. Efesios dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó. Ese amor, ese camino más excelente debe ser mi norma de vida. luchar, trabajar en el poder del Espíritu para que todos mis pensamientos, mis palabras y mis hechos estén dominados por el amor. Y ver a Cristo, cómo Él soportó todas esas cosas por amor. Y cómo yo lo amo porque Él me amó primero. Esa es la primera característica. La segunda, dice, el amor es benigno. El amor es amable. El amor muestra compasión. Y en este aspecto, la benignidad es el complemento de ser paciente o sufrido. La persona paciente es la que le suceden todas esas cosas y no responde mal. Pero esa persona es benigna. Y la benignidad es esa paciencia en acción. La persona paciente soporta el rechazo, el maltrato, la burla, sin vengarse, aún pudiendo hacerlo. La persona benigna es generosa, desea el bienestar de los demás, trabaja por ese bienestar, hace bien aún a aquellos que le hacen mal. Bueno, ahora sí está difícil, porque está bien. Me puede hacer cualquier tipo de cosa y yo me quedo callado, yo me quedo callada, yo no digo nada, yo no le respondo. Pero ahora me está diciendo que le haga bien, sí. ¿Tú sabes lo que es la benignidad? Como dice un autor, el amor paciente en ropa de trabajo. Mano a la obra, vamos a resolver, ven, yo te voy a hacer bien. Ame todo el mal que tú quieras. Yo te voy a dar amor, yo te voy a comprar con amor como Jesucristo me compró con amor a mí. Esa palabra benigno viene de una raíz que significa utilidad. Y el que ama busca ser útil a los demás, busca activamente el bien del otro, aún el bien de sus enemigos. ¿Qué dice la Escritura? No resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obliga a llevar la carga por una milla, ve con él dos. Dios es nuestro mayor ejemplo de benignidad. Benigno con los ingratos, con los malos, con los rebeldes, con los que están perdidos, sin esperanza. Y ese Dios nos dice lo siguiente: y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué méritos tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando nada, no esperando ninguna reciprocidad. ¿Y cuál será el resultado? Y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Dios es bueno, Dios es benigno para con nosotros. Dios nos hace bien. Hay personas que menosprecian las riquezas de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Él nos aquí a nosotros, viviendo nuestras propias vidas, y Dios es benigno con nosotros, y Él nos hace bien, y nos hizo el mayor bien al enviar a Jesucristo. Y nosotros no podemos ser benignos con los demás. Nosotros no podemos ser benignos con nuestras esposas. Nosotros no podemos ser benignos con nuestros esposos. No podemos ser benignos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros padres, con nuestros amigos. Debemos serlo. Dios manifestó su benignidad, su bondad para con nosotros. Él nos salvó, dice la Escritura, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia como un regalo viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Quítense de vosotros toda amargura, ira, gritería, enojo y maledicencia. Es lo que dice la Escritura antes: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Eso es lo que nos falta a nosotros, esa disposición bondadosa de corazón que me lleva a buscar el bien de mi prójimo, a ser benigno, no centrarme en lo que el otro me hizo, en lo que el otro me dijo, sino en lo que esa persona necesita. No ser benigno con aquel que me trata bien, no, ser benigno también con aquel que me trata mal, familiar, vecino, amigo, quien quiera que sea. Yo debo amar a mis enemigos, yo debo hacerle bien. Eso es algo sobrenatural, es un fruto del Espíritu en nuestras vidas. Es algo que nosotros no podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Y Dios ha sido benigno con nosotros. Y Dios nos está diciendo hoy que debemos mostrar esa benignidad a los demás. ¿Estás tú mostrando esa benignidad en tu matrimonio, en tu vida? ¿Estás tú preocupándote por el bienestar espiritual de las personas que están a tu alrededor? Es el mayor problema que tiene el hombre, aun el que te maltrata, toda persona, es que es un enemigo de Dios y necesita reconciliarse con Dios. Necesita ser hecho una nueva criatura, declarado justo en la presencia de Dios. Dice la Escritura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, para que nosotros proclamáramos eso, que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros esa palabra, y nos dice que somos embajadores. ¿Para qué? Para ir a hacerle bien a las personas, para que ministremos, para que hagamos un servicio. Entonces, en vez de estar pensando tanto en ti mismo, piensa en tu esposa. Hazle bien a tu esposa, hazle bien a tu esposo, pero hazle un bien espiritual primariamente. Como un ministro, como un embajador de Jesucristo. Dando de gracia lo que de gracia tú has recibido. Y no te centres tanto en ti y tú verás cómo tu matrimonio va a cambiar. El amor es benigno. Cuando el otro falte contra ti, no vengas a destruirlo. Restáuralo con un espíritu de mansedumbre. Wow, qué duro, uno que da consejería a matrimonio, que solo hay uno esperando que el otro falte para sacarle en cara todos sus pecados. Mire esto, mire esto, mire esto. Pero aquí dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es que mi cónyuge no hace eso conmigo. No importa, hazlo tú con él o con ella. Aliéntalo cuando esté decaído. Sosténlo, sosténla si ella es débil. Sé paciente con ella. Sé paciente con él. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Complícate la vida sirviendo a los demás. Óyeme bien, complícate la vida llevándole a Jesucristo. Eso es lo que nos hace falta a nosotros. Ministrale en medio de sus luchas, de sus temores, de sus inseguridades, sin impacientarte, sin desesperarte, sin airarte. Recuerda a Cristo que enfrentó todo tipo de complicaciones en la vida. ¿Para qué? Para darnos la vida eterna a ti y a mí. Para darnos la vida eterna a ti y a mí. Es lo que nosotros debemos hacer. No queremos que interrumpa nuestros planes, no queremos que nos molesten. Nadie disfruta involucrándose en los problemas del otro, dando de su tiempo para resolver el problema del otro. Y eso fue lo que hizo Cristo. Si Cristo se hubiera quedado en los cielos y no hubiera descendido, nosotros estaríamos ahora mismo camino al infierno, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero Cristo tuvo misericordia y en su gracia nos amó y se encarnó y murió por nosotros. Este es uno de los mayores desafíos del amor, que es un amor verdadero, abandonar nuestra zona de confort, nuestra zona de comodidad, para entregarnos a llenar las necesidades de nuestro cónyuge, de las personas que están a nuestro alrededor. Nuestro cónyuge, porque Dios, como hemos visto, la trajo o lo trajo a nosotros hasta que la muerte nos separe. Yo te voy a hacer el bien, yo voy a ser benigno, yo voy a ser benigna contigo, no importa lo que pase. Yo no voy a estar criticando, yo no voy a estar juzgando, yo voy a buscar la manera de sostenerte, yo voy a buscar la manera de alentarte. Así como Cristo lo hizo conmigo, en mi debilidad y en mi pecado y en mi error, vino y se entregó por mí. Eso es lo que nos hace falta a nosotros, celebrar la gracia que Dios ha mostrado para con nosotros en nuestros matrimonios y en nuestras vidas. Que eso sea algo evidente a las personas. Mostrar esa benignidad, no importa lo que el otro no lo haga, en la manera como le hablamos, en la manera como le decimos las cosas, en el lugar donde decimos las cosas que hacemos y que no hacemos, que agradan y desagradan a nuestro cónyuge. Vamos a mostrar nuestra benignidad entrando en el mundo de nuestro prójimo, de nuestros esposos, de nuestras esposas. Vamos a regocijarnos con ellos, vamos a llorar con ellos, vamos a compartir nuestras vidas con ellos. No vamos a ser dominantes, impositivos, burladores, chismosos, que los ignoramos, no. A eso es que Dios nos llama, ese es el camino más excelente. Y para eso Dios nos ha dado su Espíritu, para formar a Cristo en nosotros. ¿Qué tan bondadosa tú eres, considerada o considerado, respetuoso o respetuosa con tu cónyuge? ¿Qué tanto tú le sirves? ¿Qué tanto tú buscas la oportunidad para poder servirle? ¿Qué tanto tú escuchas a tu esposa cuando viene a hablar contigo? Te cuenta un problema que para ella es grande y tú le dices, pero eso es una tontería. No, para ella es un problema grande, escúchala. Sé sensitivo a sus necesidades. Comparte tu mundo con esa persona. Busca el bien de esa persona amada, aún a costa de un sacrifício personal. Ministrale, sé un embajador de Cristo, para que Cristo sea formado en esa persona. Busca edificar. A eso es que Dios nos llama, mis amados. Y el amor así es que luce. El amor no como dice el mundo en una película, yo me acuerdo. Amar es nunca tener que pedir perdón. No, vamos a estar continuamente pidiendo perdón. Vamos a estar continuamente pecando. Vamos a estar continuamente metiendo la pata. Nos vamos a airar, vamos a perder la paciencia, vamos a ser egoístas. Pero en Cristo hay perdón para que Él sea reverenciado. Y lo que debemos que estar continuamente en una vida de arrepentimiento de nuestros pecados, una vida de fe en Jesucristo, yendo a su presencia continuamente, porque Él es el dador de la vida, y apartados de Él nosotros nada vamos a poder hacer. Y es lo que nosotros necesitamos entender para andar por ese camino más excelente, para darle la gloria a Dios. Sí, solo los hijos de Dios, en el poder de lo Espíritu que produce ese fruto, pueden vivir así. Aquellos que hemos reconocido nuestro pecado y hemos ido a los pies de Jesucristo, que es el único que puede salvarnos, que puede librarnos de la condenación eterna y darnos la vida eterna. Si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si tú eres un cristiano, si tú eres una cristiana, tú puedes amar de esa manera. Tú puedes. Cristo te capacita para ser paciente, para ser benigno, para ser paciente, para ser benigna. Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero hay un acto de la voluntad, como hizo Cristo. Él estuvo deseoso de sacrificarse por el bien nuestro, aunque no se lo reciprocamos, aunque no lo amamos por lo que Él hizo. Y es lo que nosotros debemos hacer hoy, darle ese decreto a nuestras almas, de amar como Cristo amó, y ser paciente, y ser benigno como Cristo lo fue. Y en las próximas semanas continuaremos estudiando estas características. Vamos a orar. Padre, tú has dicho en tu palabra que si tú no edificas la casa, en vano trabajan los edificadores y en vano vela la guardia. Y nosotros te pedimos que tú vengas a la vida de cada uno de nosotros y tú edifiques nuestras casas conforme a tu voluntad, nuestras vidas, Señor, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestra relación con los demás. Gracias, oh Señor, porque tú nos amaste y enviaste a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados para llevarnos a ti. Nosotros oramos que ese amor, Padre, nos apremie y nos lleve a vivir para ti y no para nosotros mismos. Señor, míranos. Míranos. Hemos recibido tanto y no te amamos como debíamos amarte. No tenemos gratitud, no tenemos adoración como debíamos tener. Padre, perdona nuestros pecados. Señor, oramos por aquellos matrimonios que en los cuales el poder motivador del amor de Cristo no ha sido algo central, no ha sido el eje, para que tú le des esa conciencia a cada uno de esos cónyuges y a nosotros mismos, Padre, que eso debe ser el centro, el poder motivador, la fuerza motora de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser pacientes. Ayúdanos a imitar a Cristo en su paciencia para con nosotros. Ayúdanos a ser benignos. Ayúdanos a trabajar para hacer el bien a los demás, primariamente el bien espiritual, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a adornar en todos los atributos de Jesucristo. Padre, ven, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Nosotros clamamos a ti porque hay una obra en nuestros corazones que solamente tú puedes hacer en tu gracia y en tu bondad, Señor. Ven y obra en nuestros corazones. Alienta a los que están caídos. Sostén a aquellos que están en debilidad. Da convicción de pecados a aquellos que están caminando en sus propias vidas. Ayúdanos, Señor, a ser imitadores de ti. Ayúdanos, Señor, a andar en amor como Cristo andó en amor y se entregó por nosotros. Oh Padre, henos aquí clamando delante de ti. Pero sabemos, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Desciende, Señor, perdónanos, límpianos, ayúdanos a vivir para ti. Sana, Padre, sana conforme a tu voluntad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.